Hitor Rosado, presidente de Gizarterako. Eguno, muy buenos días.
Buenos días, Edurne.
Hablamos de Gizarterako, que es una organización, una asociación sin ánimo de lucro, lo destacábamos antes, que atiende de manera respetuosa, profesional y que está especializada a las mujeres que ejercen la prostitución y o son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Se trata de buscar su integración en la sociedad y, bueno, es una asociación Gizarterako que lleva ya 32 años trabajando. Así que tenéis mucha experiencia y entiendo, Hito, que habéis visto también cómo ha cambiado todo el mundo de la prostitución en Álava, ¿no?, durante estas tres últimas décadas.
Eso es, Edurne. Según ha ido evolucionando nuestra propia sociedad, este tipo de problemas también ha ido experimentando una serie de cambios. Si nos remontamos a los orígenes de Gizarterako en los años 80, qué duda cabe que la naturaleza de la prostitución en aquellos años era 100% nacional. Es decir, eran flujos migratorios, muy probablemente de poblaciones donde no habían oportunidades laborales, no había futuro, y se venía a los entornos industriales o industrializados a buscar esas oportunidades laborales que o no aparecían, y llegaba un momento en que no habían recursos, no había formación y era una opción desesperada, ¿no? Eran años también de problemas con la droga, con la heroína, con lo cual había una parte de mujeres que se prostituían para poder hacer frente a aquella debacle en su vida. Uh-huh. Y por otra parte estaban pues los típicos ejemplos de estas poblaciones rurales, ¿no?, donde quizás una chavalica jovencita se podía quedar embarazada, era la vergüenza del pueblo y se marchaba en busca de hacer su vida en otro lado, ¿no?
Y esa situación ha cambiado completamente. Hablabas que antes eran mujeres nacionales, ahora la gran mayoría extranjeras.
Sí. Por ejemplo, nosotros hemos atendido en el año 2017 120 personas, ¿no? De esas 120 personas, solamente dos hemos encontrado que son nacionales. Por decirte, la gran mayoría viene de África, del continente africano y de Latinoamérica. Si vemos lo que es la prostitución que se ejerce en la calle y en las rotondas, normalmente tiende a ser mayoritariamente africana, con una presencia también de rumanas. Si vamos a los clubes, el entorno de los clubes, hablamos más de un origen de mujeres de Latinoamérica. Con lo cual, lo que estamos viendo claramente es que sigue habiendo una migración que ha fluctuado o se ha modificado del origen nacional a un flujo migratorio de origen extranjero, ¿no? Es el primer fenómeno que detectamos aquí como cambio importante, ¿no?
Uh-huh. En las últimas semanas estamos recibiendo noticias. La última nos llegaba que hablaba de cuatro mujeres obligadas a prostituirse en dos pisos de la capital alavesa, una red de trata de mujeres con fines sexuales, engañadas, nos decía la Archancha, con trabajos de cuidadoras o de limpieza desde su país de origen. También veíamos hace escasas semanas otra operación en Vizcaya y Cantabria, que era similar a esta. Estamos escuchando últimamente muchos más casos, ¿no?, hay muchas más actuaciones sobre estas redes de trata de mujeres en el siglo XXI, ¿no?, que parece a veces algo difícil de creer.
Sí, de hecho, es de agradecer que de alguna forma se está teniendo éxito un poco en la lucha contra la trata. Y de hecho en el 2017 se ha experimentado un número importante de detenciones. Creo que han habido cuatro intervenciones que de alguna forma han afectado a la actividad de esas redes aquí en el País Vasco. Lo cual apunta también al fenómeno de lo que se está dando en el entorno de la prostitución. No todas las mujeres que nosotros tratamos son víctimas de trata, uh-huh, ¿vale? Pero lo que sí notamos es que cada vez más hay sospechas sobre un buen número de ellas. Y efectivamente este tipo de detenciones del 2017 y las recientes apuntan a que efectivamente ese fenómeno, por desgracia, es una realidad creciente, ¿eh? Yo creo que el modus operandi y la forma de lo que has apuntado a través del engaño en la captación es algo que se repite continuamente en todos los casos de detenciones, ¿no? Y el tema que yo me preguntaría o que invitaría a la gente que nos escucha es a preguntarse ¿y por qué no? ¿Cómo se produce eso? Uh-huh. Y es una reflexión sobre la migración como tal, ¿eh? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? A veces, dentro de los momentos populistas que se están viviendo en toda Europa, se oye mucho hablar de contra la emigración. Pero el otro día, un poco documentándome sobre el tema del fenómeno migratorio, los datos del Instituto Nacional de Estadística apuntan que al principio de la crisis, en 2009, habían 1,47 millones de españoles fuera de España. Uh-huh. En el 2016 se había incrementado en un 56,6%, alcanzando la cifra de 2,31 millones. Es decir, nosotros mismos estamos migrando hacia otros lugares.
Quien migra lo hace buscando una vida mejor, y esas mujeres que llegan aquí, a la capital alavesa y a Álava, lo hacen con ese objetivo, ¿no? Están no ven misma... posibilidades en su país de origen y buscan una vida mejor en otro lugar, y luego se encuentran pues que no es la situación que ellas, ¿no?, que se les había prometido, o lo que habían, se les engaña. Y luego, además, en alguna ocasión también te he oído comentar, ¿no?, se les retiene. Tienen estas redes, ¿no?, gran poder sobre ellas.
Sí, sí, sin duda.
Apelando al miedo, retirando documentación, ¿no?
Eso es. Es decir, por entender un poco un tema que ya ha sido bastante comentado por la prensa, pero por recordar un poco el proceso, de lo que hablamos es de alguien que está en un entorno normalmente rural o en una ciudad pequeña donde hay escasas oportunidades, ¿no? Por situar un poco el problema, César Suárez, comentando un poco el tema de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Da algunos datos interesantes en un artículo de 2016 y dice: el 1% de la población más rica de Sudamérica, de Latinoamérica, tiene en sus manos el 46% el 48% de la riqueza. Y el 10% de la población más rica tiene el 70,8% de la riqueza. Es decir, el resto de la población que le queda. Si comparamos en términos de lo que es la renta per cápita o el Producto Interior Bruto per cápita, la media europea, para que te hagas una idea, está en 42.060 dólares, ¿no? Si tomamos ese valor como valor 100, la renta per cápita en España está en 86,3 de ese valor. La de los países de africanos del subsahara, hablamos de 3.700 dólares. Uh-huh. Y en Latinoamérica hablamos de 15.000. Eso se agrava cuando consideramos la acumulación de las riquezas en tan pocas manos, ¿no? Hay un estudio muy bonito de Winnie Byanyima, de Oxfam, que apunta a otro dato sangrante, ¿no? Se estima que en África los mil millonarios en el 2016 se multiplicaron por dos. Pero es que de 1990 a 2016 el número de gente en extrema pobreza había crecido 50 millones.
Y luego sabemos siempre, ¿no?, que en esa extrema pobreza, además, la mujer es la que más la padece.
Por lo tanto, el que en esa situación de desesperanza, que no ve ningún futuro, a eso añádele todos los conflictos bélicos o de etnias o la inseguridad ciudadana, de la el nivel de criminalidad que hay en muchas ciudades, no es extraño que haya gente con inquietudes de salir a buscar oportunidades de una vida mejor. Uh-huh. Y ahí es pues cuando normalmente se te acerca alguien que parece un buenazo, que está dispuesto a ayudarte, además te encuentra tan guapa y tan elocuente, que por supuesto te vas a poder ganar la vida fácilmente, y yo te ayudo ahora y seguro que me vas a poder devolver el dinero que yo te preste y tal.
Cuando llegan a otros países se encuentran con una situación completamente diferente.
Y además con la exigencia ya de pago
económicas
inmediato, porque ya no puedo aguantar más lo que me debes, y esa deuda con frecuencia se convierte en una deuda que hablamos entre 25, 30 mil, 40 mil euros.
¿Cómo conseguís acercaros a esas mujeres? Que imagino en muchas ocasiones, decías, el año pasado atendimos a alrededor de 120 aquí en Álava. Imagino que es complicada esa labor, ¿no?
Es muy complicado. Piensa que el estado de estas mujeres, cuando las encontramos, es un estado, si son víctimas de trata, que insisto, no todas son, pero número son, ¿vale? Si son víctimas de trata, estamos hablando del perfil de una mujer que está entre 20, 30 años posiblemente. Con frecuencia, por desgracia, también las hay de menores de 20 y menores de 18 también. Vale. Es una mujer que se le ha destruido su autoestima. Ha sufrido el mayor engaño de su vida. El proyecto vital, lo que había soñado, ha resultado ser un fracaso y se ha encontrado engañado, abandonada, porque no tiene a nadie aquí, no tiene redes de amigos, de familia, de nada. Escaso conocimiento del castellano o nulo. Uh-huh. En una cultura que es totalmente distinta a donde ella viene, por totalmente desubicada, sin acceso y con una deuda que para ella 30.000 o 40.000 euros es como para nosotros igual pues 1 millón o 2 millones o 25 millones. Es decir, te puedes
algo inalcanzable.
Todos los ceros que quieras, que es inalcanzable. En esas situaciones, cuando te vienes abajo, estás dolido y sobre todo tienes una desconfianza total sobre cualquiera que se te acerca. Por lo tanto, nosotros salimos todas las semanas, un día a la semana, a atender la calle y atender los clubes, ¿no? Y ahí lo que intentamos es, cuando salimos por la noche, contactar con ellas, nos acercamos, les damos algo de beber, agua y café en los días gélidos estos de Vitoria en invierno, o un refresco durante el verano y algo para picar, y una dotación pues de elementos que les pueda ayudar a prevenir contagios venéreos y cosas de esas, profilácticos, lubricantes, uh-huh, etcétera. Y por otra parte, le invitamos. Hablamos un poquitín con ella. Normalmente hay mucha reticencia a hablar al principio. Hay veces que nos cuesta varias semanas hasta que se atreven.
Se crea un pequeño vínculo de confianza, ¿no?
A hablar algo más, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento es el momento, sobre todo, hay una preocupación porque nunca han hecho una revisión sanitaria o ginecológica algunas veces en mucho tiempo y a veces nunca. Por lo tanto, invitarlas a que eso es posible, que le podemos ayudar. Una vez que vienen a la sede...
Ahí tenéis varios trabajos, tanto grupales, ¿no? Sobre todo trabajar el tema del empoderamiento, de la igualdad de género, el tema sanitario, grupales. Correcto. Y luego de manera individual también con ellas, ¿no?
Eso es. Hay dos partes a este trabajo. Hay una trabajadora social que trabaja individualmente con ellas, que fundamentalmente pues intenta empezar a conocer su caso específico. Cada una es un mundo. Ver de qué forma se puede preparar para acceder a las posibles ayudas, porque ellas las desconocen. Para ver si pueden arrancar y sobre todo ver cómo se puede trabajar y prepararlas para por lo menos contemplar una posibilidad alternativa de vida. Uh-huh. ¿No? Y eso es lo que se hace después en la fase grupal. Es decir, aquellas mujeres que tratamos individualmente en el trabajo social, pues les vamos animando y algunas de ellas pasan a esa siguiente fase. En esa siguiente fase partimos de lo que comentábamos antes. ¿En qué estado está? Falta de autoestima, falta de capacidad de decidir, dolidas, ignorancia de lo que realmente están sufriendo. Se dan casos de gente que reconoce que hasta pasado 3-4 años no eran conscientes de que realmente eran víctimas.
No se reconocen a sí mismas como víctimas.
Correcto. Y lo que han logrado las redes en ese momento es hacerlas sentir que ellas son responsables de su propia situación de hoy por haberse atrevido a soñar por un mundo mejor. Y no olvidemos que todo esto, además, con mucha frecuencia, está sellado con pactos que lo que aprovechan es el miedo de estas personas o creencias atávicas de estas culturas pues menos desarrolladas o con menos medios económicos, ¿no? Como puede ser el vudú o ritos animistas o cosas de esas.
¿Cómo se puede atajar todo esto? Se está reclamando también una ley integral contra la trata. ¿Sería suficiente?
Mira, yo creo que el tema de la trata, como cualquier negocio ilegal o comportamiento ilegal que genere las fortunas que genera esto, es como el problema de la droga, ¿vale? Al final, cuanto más medios tienes, más formas sofisticadas buscan ellos de eludir la justicia. Yo creo que lo que es importante, dos cosas. Primero, que los medios policiales estén tomando conciencia y se hayan uh-huh. creado cuerpos específicos para tratar y seguir esto, porque evidentemente es algo que necesita especialización. Y por otra parte, hace falta una conciencia ciudadana, ¿no? Es decir, no vale simplemente con mirar para el otro lado. Y después hay un tercer elemento, que si hay prostitución es porque hay demanda.
Precisamente, muchas veces ponemos el foco y hablamos de ellas, ¿no? Pero es importante también hablar del cliente. Hay Correcto. Una demanda y por eso esto sigue existiendo.
Correcto. Y no solamente eso, sino que además en el fondo hay un problema fundamental de lo que es el concepto real de la igualdad. O sea, el 8 de marzo no ha sido por casualidad y es un reconocimiento de por una parte de la discriminación que hay sigue existiendo contra la mujer. Los casos de bullying que se dan con críos de 12, 13 años son alarmantes, porque lo que se está notando es que todavía ni siquiera a esa edad estamos interiorizando ese mínimo respeto entre uh-huh. los diferentes sexos.
De hecho, perdona que te interrumpa, pero creo que en el trabajo que vosotros hacéis de calle estáis preocupados porque habéis detectado un nuevo fenómeno, y es que los clientes que recurren a estas mujeres, a mujeres que se tienen que prostituir, son cada vez más jóvenes.
Efectivamente, es preocupante. No solamente nosotros, en otras zonas del Estado también se ha detectado que cada vez hay gente más joven que está recurriendo a la prostitución para sus relaciones sexuales. Y lo más preocupante de eso es que muchas veces estos chicos llegan después de una juerga con consumos de alcohol alto, a veces problemas en el trato es un trato de poder vejatorio. De las mujeres, con lo cual incluso su integridad física corre peligro. Por lo tanto, ahí estamos intentando, hemos comenzado un programa en el cual estamos ofreciendo a los colegios la posibilidad de tener unas charlas con ellos para provocar una reflexión entre los chavales, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿te das cuenta de que hay una persona detrás de esa mujer media desnuda en un día, una noche gélida de Vitoria, ¿no? Y que seguramente está ahí no porque quiere, sino está obligada, coaccionada, además con formas violentas para que esté ahí, ¿no? Amenazada a su familia con frecuencia si no ejerce la prostitución. Entonces es provocar esa idea de pensar un poquitín y reflexionar, y que tomemos conciencia de que la igualdad de género no se puede quedar en palabras. Uh-huh. Que tienen que haber otras cosas detrás de todo eso, ¿no?
Un nuevo programa que, como comentabas, vais a poner en marcha, y creo que la asociación, hasta ahora, el trabajo que realizaba era en la calle, en los clubs, pero también os estáis planteando otro tema, ¿no? La prostitución en pisos.
Sí. Nosotros hasta ahora hemos estado limitados no solamente por temas económicos, sino sobre todo por manos, voluntarios que nos ayuden a hacer este trabajo, pero dada la realidad de que la prostitución en pisos está creciendo, no podemos ignorar ese problema, y este año nos hemos propuesto intentar conseguir más voluntarios que estén dispuestos a tener un compromiso, aunque sea de un año, dos años, el tiempo que puedan, para ayudarnos a hacer este trabajo de trabajar con la prostitución en pisos, ¿no? Que de hecho también las redadas de la semana pasada pues demuestran que en pisos también eran víctimas de trata, ¿no? Uh-huh. Es decir, que allí también se está dando ese fenómeno.
Uh-huh. ¿Cuáles son las necesidades que tiene Gizarteraco? ¿Trabajáis en red con otras asociaciones para poder dar este apoyo ante a veces el recelo, ¿no?, que tienen las mujeres acercarse a lo que son las instituciones y prefieren acudir a asociaciones? ¿Qué demandas tenéis también como asociación, y cómo se trabaja en red?
Sí. Bueno, en primer lugar, efectivamente, yo creo que nosotros somos una organización que hacemos de puente, ¿no? Como bien has dicho, alguien piensa que casi el 50% de las mujeres que nosotros tratamos son irregulares, uh-huh, administrativamente irregulares. Por lo tanto, esa gente de motu propio es difícil que vaya o se acerque a una institución. Que además, si son irregulares y no llevan mucho tiempo aquí y desconocen el castellano, se suman muchas cosas. El miedo a que puedan ser denunciadas, porque perciben todo lo público como una amenaza a la extraditación. Por otra parte, el hecho de que todo aquello que es formulismo administrativo es como nuestros mayores. Como tengan que rellenar un papel, enseguida se ponen muy nerviosos, aunque conozcan muchas de las palabras. Pues si se complica esto con que desconocen muchas de esas palabras, la ansiedad que genera hacer caso en una administración pública es difícil. Por lo tanto, el acompañamiento ahí es necesario. Normalmente necesidades que se plantea por una parte de lo que demandan ellas y lo que nosotros necesitamos. En primer lugar, las demandas se centran en el año 2017, por tal te tengo unos datos interesantes. Entre las mujeres que trabajábamos en la calle, solo los clubes, había una demanda del 26% con el problema del castellano, que va más allá de que realmente nosotros utilizamos para intentar iniciar ese proceso de culturización, ¿no? Y empezar a tomar conciencia de las diferencias de un mundo rural de estos países contra una cultura de una ciudad industrializada como Vitoria y europea. Por otra parte, el segundo más importante es demanda de salud en términos general y un casi 20% de atención y revisiones ginecológicas. Ahí se centra bastante. Últimamente hay una demanda de vivienda que tiene que ver con el incremento de los alquileres y tiene que ver con el rechazo de muchos...
Tienen problemas para poder acceder
para
a un
poder
alquiler.
Acceder a una vivienda y nos vienen a pedir ayuda a ver si podemos de alguna forma ayudarles o en la búsqueda o lo que sea. Por otra parte, desde el punto de vista de la asociación, nosotros, mano de obra...
Es
decir,
nosotros
no tenemos actividades que generen ingresos, nosotros no cobramos por ninguno de los servicios que ofrecemos y vivimos fundamentalmente de las subvenciones de las instituciones públicas, llámese Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento, Emakunde, que colabora, donaciones, por ejemplo, como la que puede ser del Baskonia o de la Caja Laboral, la Fundación Vital para proyectos determinados, y después algunas pequeñas donaciones que puede haber aquí y allí, y la cuota que nos pagan los socios, que también es una contribución simbólica, ¿no? Por lo tanto, económicamente, pues dependemos. Estamos en manos de todo eso, pero fundamentalmente gente que esté dispuesta a echarnos una mano en la labor que hacemos, ¿no? Y si vas a hablar, pues con gente de esta que son muy vulnerables y están muy lastimadas y son mujeres, pues lo normal es que sea más fácil una empatía entre
una mujer y gente con especial sensibilidad.
Sensibilidad, lo cual implica dos cosas. Es conveniente esa proximidad de edad, ¿no? A las edades que ellas tienen, pero también tenemos que volcarnos nosotros en la preparación y formación de esas personas. Cualquiera no puede interactuar con estas mujeres.
Tienen que tener unas pautas. Hitor Rosado, nos quedamos con ese llamamiento, ¿no?, de necesidad de voluntarios para Gizarterako. Hemos llegado ya a las 9:00 a.m. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Radio Vitoria.
Ha sido un placer, Edurne. Muchas gracias a ti.